Mauricio Gaona, a ver si desde afuera alguien puede verle algo bueno a lo que no hemos podido entender. El profesor Gaona es conferencista, habla de independencia judicial en Harvard y pues se refirió a este tema. El profesor Gaona tiene una hoja de vida que pocos... Bueno, no podría aspirar a la Fiscalía General de la Nación porque es demasiado bueno. Tiene dos maestrías, una en la Sorbona y otra en UCLA. Y tiene un doctorado en McGill, con residencia en Harvard. El profesor Gaona, con esas dos maestrías y ese doctorado, creo que no necesita presentación. Pero no podría aspirar a la Fiscalía General de la Nación porque no está recién graduado, que es lo que busca ahora la Fiscalía. Alguien que presente una tarjeta y 15 años de experiencia en lo que sea, menos derecho, por supuesto. ¿Quién puede entender eso? Le hemos dado la vuelta a muchísimos países. No hemos encontrado un solo país donde el fiscal general de la nación no tenga como requisito ser abogado y tener experiencia. ¿Y qué experiencia la que hemos encontrado en otros países? Pero no solamente en los países desarrollados. Lo encontramos en países pequeños, en islas, bueno, en Venezuela. Fuimos a Chile, fuimos a Perú, hemos estado en países africanos. No encontramos un país que tenga semejante barbaridad que aprobó ayer el Congreso. Profesor Gaona, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación.
Profesor, le quiero agregar algo más. Y ayer le metieron otro gol a los colombianos. Es que contralor y procurador eran investigados por la Corte Suprema de Justicia. No, ahora pasan a ser investigados por el propio Congreso en una comisión de acusaciones que nunca ha encontrado un culpable de nada. Una comisión que funciona precisamente a punta de puestos. ¿Qué es lo que hicieron?
Pero tal vez hay que aclarar que actualmente es la Comisión de Acusaciones de la Cámara la que juzga al fiscal, al contralor y al defensor del pueblo.
Pero Alberto, no. Ese es el cambio que hicieron.
No. Ya es así. Ya viene así. En algún momento se intentó que fueran aforados y la Corte Constitucional declaró inexequible. Por consiguiente, hoy el fiscal, el procurador, el contralor son juzgados por la Comisión de Acusaciones.
Juan Pablo, vuelvo al boletín de noticias, sí, de la W. Yo lo que leí en el boletín de noticias es que ese fue el otro gol de ayer.
Sí, es que yo aquí también lo tengo. Los jefes de Procuraduría, Contraloría, Fiscalía serán investigados por la Comisión de Investigación y Acusación. Ahora, de repente, me toca mirar es cuando hablan aquí de jefes, porque puede ser entonces que no sea únicamente circunscrito a las cabezas de los entes de control. Vamos a revisar el texto.
Bueno, pero independientemente de esto, profesor Gaona, yo quisiera conocer su opinión de este giro que está dando ahora el Congreso con su muy extraña relación con los entes de control. ¿Cómo le parece, profesor Gaona?
Bueno, Julio, pues muy preocupante. Advierto naturalmente que no conozco a ningún congresista colombiano, ni sé quién está detrás del proyecto, así de que voy a ser objetivo en mi análisis. Sí, el caso colombiano es único en el mundo. Se está convirtiendo en un antecedente sub iudice, pero muy preocupante. Los casos más parecidos a lo que quedó en Colombia, digamos los más relajados, son el de Bolivia y el de Chile. Por allá hay una ley orgánica del 2012 en Bolivia, creo que el artículo 29, que habla de unos requisitos, y otra ley orgánica en Chile también, artículo 14. Esos dos sistemas, incluso los más relajados, consideran que debe ser abogado. Esos son, digamos, los más laxos, si se quiere ir al extremo. Pero en el mundo la tendencia es hacia la especialización. Cuando se habla de que se tenga experiencia laboral relacionada, no es que se relacione con el tema, sino con el trabajo que cumple y la naturaleza del trabajo que cumple. Tome usted el ejemplo del fiscal general de los Estados Unidos, la sección 503, si no me acuerdo, del título 28 del Código de la Unión Federal de los Estados Unidos, dice que el fiscal general de los Estados Unidos no solamente tiene que ser abogado, sino miembro de la barra. La razón de eso es que él representa a todos los abogados del país. Después el presidente de la República o el presidente de la Nación, del federal, aquí en ese caso, es el segundo oficial que protege el ordenamiento jurídico. Pero hay unos que van más allá. Usted toma el caso del procurador general de la República, que es como el fiscal general en Francia. En Francia, para ser fiscal general de la Nación, no solamente tiene que estudiar derecho, sino que muy probablemente tuvo que pasar por la Escuela Nacional de la Magistratura. Pues casi un semidoctorado. Y muy probablemente tuvo que ser miembro de las Cortes de Apelaciones de París, de Distrito, Bordeaux, etcétera, o de la Corte de Casación, procurado en tres Torres, antes de tener ese puesto. En el caso de Japón, tiene que cumplir, después de estudiar derecho y ser miembro de la barra, tiene que pasar a hacer un curso de aprendizaje para ser fiscal general de la Nación, en el Instituto Legal de Estudios de Japón. Y le puedo dar muchos más ejemplos, Alemania, etcétera. El punto es que el objetivo es llegar hacia la especialización. ¿Y por qué? Uno es porque representa el sistema jurídico, y para que usted represente el sistema jurídico lo tiene que conocer, y eso no se conoce con aspectos teóricos. Un sociólogo puede determinar acerca de los efectos que tiene una ley desde el punto de vista social, pero naturalmente no conoce a profundidad, como debe hacerlo un fiscal general de la Nación, los principios jurídicos. Toma en cuenta el principio de proporcionalidad de la prueba, de independencia judicial, del debido proceso. El trabajo del fiscal general de la Nación es no solamente determinar la política criminal del Estado, sino decidir sobre la libertad de las personas. La última ratio es un trabajo muy serio, eso no se le puede dejar a cualquier persona. Es como si usted va al médico y entonces en vez de eso tiene un problema cardíaco, pero ¿por qué no usamos un odontólogo? El segundo tema tiene que ver con el hecho de que en el sistema jurídico colombiano el derecho internacional aplica como norma constitucional, tiene recepción directa. Es decir, que las protecciones de derechos humanos aplican ipso facto inmediatamente. Entonces el fiscal general de la Nación tiene que asegurarse e instruir a todos los fiscales delegados ante la Corte del país acerca de cómo aplican los derechos humanos. Yo sé que existe la tendencia de algunos proponentes a decir que derechos humanos tienen muchos aspectos, pero eso no es así. Yo tengo un PhD en derechos humanos. Para poder hacerlo tenía que hacer una maestría en derecho internacional para poder trabajar y trabajé con el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el mundo. Para poder hacer eso, es tan especializado, lo que quiero decir es que es tan especializado el tema de derechos humanos en la parte legal, que eso no se puede llevar a cabo a través de teorías de aproximación sociológica, económica, etcétera. Se tiene que conocer a profundidad cómo aplican esas protecciones. Entonces se espera que el fiscal general de la Nación tenga ese bagaje y ese conocimiento. Digamos que la preocupación más grande, de pronto no se dejen distraer un poco de quién se beneficia, porque eso es un efecto distractor. Esto es más un proceso de ingeniería legal, que se conoce en derecho especializado como ingeniería constitucional. Están desmantelando la estructura institucional del Estado. Esto solo abre las puertas a corrupción y impunidad. Y la razón de eso es que si usted elimina la especialidad, el conocimiento, la capacidad de quien investiga las conductas de los funcionarios públicos y los delitos en un Estado, para abrirle las puertas a otros que no tienen esa preparación, usted va a generar evidentemente y eventualmente impunidad. Y la segunda estructura es conocida como democratic blending, eso en español sería como amalgama democrática. Ese es un principio que lo que hace es que muchos países actualmente están usando las normas constitucionales para acomodar los intereses políticos, en muchas áreas. Este solo es un ejemplo, el caso colombiano. Entonces, la política... Digamos que la ley está al servicio de la política y no la política al servicio de la ley. Y eso tiene consecuencias generacionales muy graves.
Pues profesor, es lo que estamos viviendo y lo que estamos observando. Antes de la siguiente pregunta, vamos al Congreso para que Augusto nos aclare si yo entendí mal y, como dice Alberto, hoy nuestro procurador, nuestra procuradora, nuestro contralor, están en la Corte Suprema de Justicia o están en el Congreso, en la Comisión de Acusaciones. Augusto.
Julio, para hacer claridad sobre el tema, actualmente, obviamente me explicaron constitucionalistas y los mismos ponentes de este proyecto, hoy día en la Corte Suprema de Justicia es la competente para investigar al Procurador General, al Registrador General y al Defensor del Pueblo. Solamente hoy día solamente tiene la facultad la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para investigar solamente al Fiscal General, a los magistrados de altas cortes y a los expresidentes de la República. Entonces, para hacer claridad en ese tema, entonces lo que propone este proyecto de reforma judicial es que tanto el Procurador como el Contralor y el Defensor del Pueblo y el Registrador pasen a manos de la Comisión de Investigación, quien sería la que los investiga, y de ahí, después que los investigue y los acuse, pasa a manos de la sala plen, de la plenaria, perdón, de la Cámara de Representantes, para que, si bien lo tiene, acuse ante el Senado de la República, y el Senado es quien les quita la investidura política de estos altos dignatarios.
Hágame el favor. Mano lava mano. Entonces, efectivamente, se quieren salir de la Corte Suprema de Justicia para pasarse donde los amigos congresistas de la Comisión para que mano lave mano. ¡Qué descarados! Luz Elena, le escucha el profesor Gaona.
Profesor, algunos países han intentado hacer lo mismo que lo que está pasando en Colombia, incluso les ha funcionado. ¿Qué pasa en un país cuando definitivamente tumban los requisitos o estas altas condiciones para que llegue un fiscal general sin tantos estudios como es lo que va a pasar en Colombia?
Pues es que ese es el punto. Los países que mencionan más la palabra derechos humanos en su constitución es probablemente donde más se viola. Tome la constitución de Venezuela y la de Colombia. Colombia tiene la población de desplazados más grande del mundo, más de 9 millones de personas. Es un país donde la violación de derechos humanos es de primer nivel. Tal vez no sea tan común en la prensa local, pero desde el punto de vista internacional, quienes lo estudiamos sabemos eso. Es decir, Colombia es el país, el único que no puede hacer esto, porque es el país donde más se violan los derechos humanos en el mundo, uno de los países que más se violan los derechos humanos. Ustedes necesitan gente especialista para resolver un problema tan serio. Como yo le decía, es quien va a operar una parte del cerebro, tiene que ser especializado en esa parte para resolver el problema. No se puede tomar con diferentes aproximaciones teóricas, eso no se resuelve así. La otra, digamos que el efecto más nocivo de esa situación es que a largo plazo las investigaciones no llegan a feliz término, porque hay una falencia estructural en la forma como se conducen, porque no se tiene el conocimiento, no solamente para conducir, para hacer el trabajo, sino para mejorarlo, para hacer los cambios que se necesitan al interior. Una persona tiene que conocer lo que está haciendo, es como un principio muy básico. Entonces, en los sistemas de carrera judicial del mundo, en los países desarrollados, la tendencia es hacia la especialización, a que haya más formación.
Claro,
no
es que eso...
se puede pensar en un fiscal general de la nación que no haya hecho parte de la rama judicial o no tenga experiencia en eso.
Claro, es que eso es lo que sorprende, y además con otro ingrediente. Hoy, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría están en mínimos históricos de aceptación por parte de los colombianos. En gran parte porque se siente que Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo están respondiendo a intereses políticos. Y para solucionar ese panorama, lo que se le ocurre al Congreso es volverlos aún más políticos.
Sí, Félix. Claro que lo que Félix está mencionando ya es un tema que se denomina ética de Estado. Es decir, para que un Estado pueda responder éticamente a las leyes que produce. Es decir, no solamente es la ley porque la hizo el Congreso, sino porque debe ser la ley moralmente, tiene sustento moral, ideológico, material. Se requieren tres cosas: independencia, especialización y competencia. En el caso de las IAS que usted menciona, Félix, la única que podría admitir ese tipo de reformas que están impulsando algunos congresistas es la Defensoría del Pueblo, la que se llama Ombudsman en otros países, porque el defensor sí trata con otra tienes que tener otra aproximación al tema de derechos humanos, pero no las contralorías ni la fiscalía. Ahora, lo más grave aquí de todo lo que hemos hablado, lo del fiscal, obviamente es un tema, repito, de ingeniería constitucional. Alguien tiene que estar asesorando muy bien de cómo se desmantela el control criminal, fiscal y disciplinario en Colombia. Es así. Así es como se hace. Si yo fuera a asesorar en ese sentido, diría, los pasos de ingeniería es simplemente restarle el poder de control disciplinario a la Procuraduría y el control fiscal. ¿Cómo lo hace usted? Una cosa es que lo nombre el Congreso. Eso ya tiene un punto de debate académico, porque si usted busca independencia y el Contralor General de la República investiga al Congreso, hay un Contralor para Gestión Pública que se encarga de investigar el Congreso. Yo mismo tuve eso funcionando hace muchísimos años. En los pocos meses que estuve, investigué más de 102 congresistas, sancioné más de 40 alcaldes. En el año que tuve, es decir, yo le puedo asegurar a usted que se necesita independencia, ya que al jefe de uno lo nombre el Congreso es un problema. Imagínese que el Congreso le pueda quitar la investidura. Tenga en cuenta que los contralores, todos los delegados, controlan muchas entidades del Estado. Y en Colombia, particularmente, esas entidades están integradas por miembros de partidos políticos que son recomendados, etcétera. Ustedes saben mejor que nadie cómo funciona la política en Colombia. Entonces, ahora le estamos diciendo que el Contralor, que supuestamente debe tener independencia para investigar, es que no se trata solamente que pierde su control, su independencia ante el Congreso. ¿Qué Contralor va a investigar ahora el Congreso si el Congreso no solamente lo nombra, sino le quita la investidura? Lo ideal en otros países, en las estructuras, lo que yo llamo la ingeniería constitucional, es que la Corte Suprema es la que le puede quitar la investidura.
Claro.
En algunos casos deja que el Congreso lo designe, en otros que lo pueda llamar a hacer el control político, pero ya que le puedan quitar la investidura, pues ¿qué contralor se atreve a investigar el Congreso? Ninguno. ¿Y qué pasa con las entidades que cada contralor controla? Muy difícil, porque entonces también por el hecho de que tocó una entidad donde hay intereses políticos, le terminan haciendo eso. Entonces lo que están haciendo es desmantelar el poder del control fiscal y disciplinario en Colombia. Las consecuencias de eso serán generacionales, por hoy.
Profesor, usted dijo en una conferencia que están institucionalizando la corrupción y desmantelando lo que queda de la estructura institucional del Estado. Y esto incluso se ve reflejado en lo que está pasando con la Comisión de Acusación, que acá y en muchos escenarios le dicen la Comisión de Absoluciones, porque al final termina no pasando nada con todas las investigaciones que abren y la cierran al final. Entonces, ¿qué hacer con eso, profesor?
Sí, voy a ser honesto con usted. Naturalmente, yo no conozco a los senadores, reitero, no explico que sea su intención, no sé de dónde viene este tipo de reformas o cuál es el interés y el afán de producir esto. Me llama la atención, ¿no? No entiendo cuál sea el afán para que otras personas que no están preparadas vengan a resolver el problema. Un problema en un país que es tan serio, el más serio del mundo. Pero bueno, tratemos de entender y pongamos la buena fe. Su pregunta queda es, ¿a qué hacemos? Yo creo que todos los caminos conducen a Roma. ¿Cuál es la institución que está produciendo los mayores problemas en Colombia? ¿De dónde vienen las acciones para desmantelar la estructura institucional del Estado? Ética, como se dice, jurídica, moral, disciplinaria, fiscal. Y yo creo que los colombianos tienen que hacerse una reflexión más de peso. Los colombianos tienen que saber qué líderes están eligiendo. ¿Cuáles son los valores de los colombianos? Cada sociedad en el mundo se está haciendo esa pregunta en este momento. En Canadá, donde también trabajo, la pregunta fundamental allí es el multiculturalismo. ¿Somos un país con diversidad o no? En Estados Unidos hay temas de igualdad, libertad y también de racismo. Y son preguntas históricas que la sociedad está preguntando. ¿Qué preguntas están haciendo los colombianos? ¿Cuál es el valor de ser un colombiano? ¿Qué líderes están eligiendo? Yo creo que más que un análisis constitucional de cómo debe funcionar el Estado, que lo puedo hacer, al final esto se trata de un análisis social y político. Si ustedes quieren un país diferente, tienen que elegir líderes diferentes, porque de otra manera se quedan sin Estado. Lo que está ocurriendo en el caso colombiano es muy preocupante, porque la política está absorbiendo el Estado, pero lo más grave es que está absorbiendo la ética de Estado. Entonces, aunque parezca la ley, esa no debe ser la ley. Y se termina formando algo que yo denomino amalgama constitucional. Yo publiqué un artículo en la Universidad Colombia en el Journal de Institutional Affairs de Administración Pública, sobre donde elaboro más el tema y tiene otro artículo sobre eso. Pero el tema esencial, si lo puedo resumir, es que se está utilizando la estructura institucional del Estado, el poder de hacer la ley, para desmantelarla. No sé si me explico.
Sí, profesor, yo quiero recoger una recomendación que usted me hizo y la voy a atender. No se distraigan en los nombres, no se distraigan en los nombres. Y no me voy a distraer en los nombres, pero profesor, quienes están manejando este tema son personas que no tienen una formación jurídica, que no se han soportado en la academia, que no han tenido la experiencia de lo que usted nos ha contado, y entonces uno diría, darle un golpe de Estado a la coraza ética del país, a la institucionalidad como usted lo ha definido. Es que cuando se rompe la ética de un país, usted ha advertido con razón, estamos ante un daño generacional. Esto no lo están haciendo 7 parlamentarios representantes a la Cámara porque se levantaron con ganas de cambiar el sistema y de darle una patada a todo para desviar la balanza de los pesos, de los contrapesos, pero sobre todo de las responsabilidades éticas en un país lleno de corrupción y de violación de derechos humanos. Al menos coincidamos en algo, profesor. Detrás de esto tienen que estar unos pesos pesados. No pueden ser 8 representantes en la Comisión Primera, ¿no?
Exactamente, Julio. Pues ahí se nota su ojo periodístico, pero sí. Yo no tengo miedo a decirlo, porque no tengo miedo de interés en Colombia en este momento. Pues no, digamos, soy un académico. Se lo digo como académico, objetivamente, con respeto a todas las personas. No las conozco, se tiene Congreso. Pero este es un proyecto. Es decir, esta es una reforma de ingeniería constitucional, no es un proyecto para beneficiar a una persona. No lo veo así. No sé si esa sea la intención de quienes lo hicieron. Eso también tengo que advertirlo. Pero en el trasfondo lo que está ocurriendo es eso. La pregunta aquí no es quién se beneficia, sino para qué lo están haciendo. Porque este proyecto no va a durar unos meses, Julio. Eso es para que dure varios años. Pero las consecuencias se van empeorando con los años. Permítame, le hago un símil en el pasado. Yo tuve mi padre, también era colombiano, él fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la sala constitucional. En su época él llegó a la Corte a través de un sistema que se llamaba cooptación, es decir, que los magistrados de las altas cortes elegían a los magistrados que les sucedían para evitar la influencia de la política. Esa reforma se cayó y se fue pasando y terminó ya en el poder del Congreso. Entonces, pues eso afecta un poco la independencia, porque tiene que ver con quienes llegan al Congreso, y a los magistrados les toca tener muy buenas relaciones en el Congreso para ser magistrados, y los académicos normalmente pues no tienen tiempo para esas cosas, y se está haciendo todo igual, es decir, el Congreso está absorbiendo absolutamente todo, pero una cosa es esa y la otra es que también absorban los controles éticos. Esa ingeniería constitucional, es decir, ¿para qué lo están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? ¿Qué le termina pasando al Estado colombiano? No lo mire por el lado del control fiscal solamente, que es muy grave, de los otros controles, sino ¿qué le termina pasando? Sencillo, que ya no puede hacer el trabajo con el mismo nivel y capacidad y competencia que lo solía hacer. A pesar de todos los defectos que hay, allá en cada entidad hay mucha gente, naturalmente, que viene de políticos, pero también hay colombianos que llevan muchos años trabajando en esas entidades, que saben lo que están haciendo. Pero a la medida que llegan ya políticos a dirigir esas entidades, esas personas van saliendo y van siendo reemplazadas por otras. Así es como funciona el Estado colombiano. Y cuando eso pasa, cuando usted coloca al frente de un problema gente que no lo entiende, y mucho menos lo puede resolver, el problema no solamente se vuelve un círculo, sino un globo. Y después estalla. Y ese estallido va a ser no solamente jurídico, moral, sino eminentemente social. Y en un país que tiene más del 40% de la gente en pobreza y uno de los mayores niveles de violaciones de derechos humanos en el mundo, esas no son las respuestas que necesita Colombia. Tenía que ser hacia el otro lado, propugnar por la especialidad, por tener la gente más capaz y competente a cargo de un Estado que tiene problemas mucho más graves que otros países. si lo que estamos haciendo o lo que está haciendo está ocurriendo en Colombia es una tendencia diferente. Pregúntese, Julio, en ese tema, digamos que le viene en este punto, es no quién se beneficia en la próxima elección, sino para qué lo están haciendo. ¿Qué le va a ocurrir al Estado? ¿Qué está perdiendo el Estado? Y en consecuencia, ¿qué va a perder la sociedad? Y es ahí donde le digo, desde el punto de vista constitucional, de ingeniería constitucional, ingeniería legal y ética de Estado, las consecuencias son definitivamente generacionales.
Y es un cálculo milimétrico de cómo puede cambiar la conformación de la Corte Constitucional en los próximos meses y cómo pues van a tener hacia el futuro los colombianos un fiscal sin la preparación y cómo pasa a ser exonerados los responsables de las más delicadas investigaciones a los propios congresistas y contratistas. Félix, aunque nuestro invitado lo ha querido mantener con mucha discreción, estamos hablando con el hijo de uno de los más brillantes magistrados de nuestra Corte Suprema de Justicia, claro, quien fue asesinado en la Corte Suprema de Justicia,
claro.
El doctor Gamboa, ¿no?
Imagínese. Y profesor, ¿sabe que con toda la claridad que usted lo ha dicho hoy, sabe algo que me preocupa a mí? Es que parece que a poca gente le importa. Nosotros acá en la W estamos tratando de hablar de este tema, usted nos lo ha expresado con mucha claridad.
Félix,
pero ¿dónde están las otras voces?
Félix, permítame antes de su pregunta, seguimos revisando, Félix, para que el doctor Gaona se haga una idea. A esta hora no hay un pronunciamiento del jefe del Partido Liberal, del jefe de Cambio Radical, del jefe del Centro Democrático, del jefe, bueno, el del Partido Conservador, pues le queda difícil pronunciarse, ¿no? No hay ningún pronunciamiento de ningún jefe político. Yo me imagino que los candidatos, Félix, en algún momento dirán algo en algún foro, pero a lo que usted dice, a nadie le ha importado nada lo que pasó ayer.
Eso es lo que me preocupa, que no parece que le importara a nadie y que no haya reacción ante esto.
Ustedes están pasando por una etapa de españoles esclerosis constitucional, es decir, recuerden lo que al principio de la entrevista mencioné, amalgama constitucional. Tal vez alguno de sus miembros de la mesa tal vez lo pueda traducir más, el término en inglés es democratic blending, como una mezcla constitucional. Eso hay varias etapas, antes de que se llegue a la final, donde ya no hay ningún tipo de control, ni siquiera moral ni ético. El último poder que queda son ustedes, Julio, es la prensa. Por eso ustedes se llaman el cuarto poder. Porque cuando se caen los tres primeros, como está ocurriendo en Colombia, paso a paso, van a quedar ustedes. Por eso ustedes son los que están aquí haciendo esta investigación. Antes de que ustedes se queden sin poder, porque cuando eso evoluciona, y es el caso de Nicaragua, y el caso de Venezuela, hay casos más extremos, en el caso de Guatemala, pronto El Salvador. Cuando eso pasa, después de que se politiza la administración de justicia y se eliminan los controles para que no se logre una investigación efectiva de la corrupción y para que los delitos queden impunes, sigue eliminarle en teoría constitucional y en las investigaciones que ha realizado sobre 43 jurisdicciones en el mundo, el siguiente paso que sigue es precisamente ir tras la prensa. Entonces, este es un momento para que la sociedad reaccione. El trabajo que ustedes están haciendo es de suma importancia. Tal vez aún la gente no ha medido las consecuencias de la reforma que acaba de pasar, porque están distraídos en el quién y no en el para qué y qué va a pasar. Es cierto que nadie se ha pronunciado, pues entiendo la preocupación de Félix y Julio, pero eso mismo es lesivo. Eso no es más que un indicador del estado de degeneración ética y moral en que está el Estado colombiano. Si nadie se ha pronunciado, es decir, se están bloqueando los controles, no solamente disciplinarios legales, sino morales y sociales. La respuesta, Julio, y lo digo con mucho respeto, no conozco a los políticos allá en Colombia, pero la respuesta, el punto es que no espere la respuesta de los partidos políticos, Julio. El 85% de la gente en América Latina, no solo en Colombia, no cree en los partidos políticos. Entonces, por eso la gente está cansada de eso. Y ese es un problema de ética de Estado y de institucionalidad. Lo único que pasa en esos casos, y ese es un paso más degenerativo, que cuando ya se cae la respuesta institucional de los partidos políticos, siguen las respuestas populares. Y normalmente nombran, en esos, terminan dirigiendo los países, son líderes populistas. Ya no, porque los partidos perdieron legitimidad al no tener respuesta, no necesariamente ser corruptos, sino al no tener respuesta, o simplemente beneficiarse de esos cambios de esclerosis constitucional que se están produciendo en el Estado al poder colocar su gente. Porque lo más deprimente de los políticos del siglo XXI es que su preocupación latente no es el servicio público, sino mantener el poder por el poder, sí. Acumular más poder. Las siguientes elecciones, poder, reformas para que eso siga así, reformas para que lo que estamos haciendo no se destape, no se descubra, no se elimine. Es absolutamente necesario que haya gente como ustedes y más gente, ojalá, en la sociedad colombiana que intervenga.
Profesor.
Yo esperaría que lo tal de los decanos de derecho o los miembros de la Academia Colombiana de pronto participaran un poco más activamente para apoyarlos, pero sí es esencial lo que están haciendo.
Sí, profesor, usted está diciendo algo muy grave, y es que Colombia está atravesando por una esclerosis constitucional. Pues si mal no estoy, la esclerosis no tiene cura, algo grave. Pero ¿qué tiene que decirle usted en este momento a esos congresistas que están discutiendo este proyecto en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, y peor aún, a la Corte Constitucional, que tiene en este momento la anterior reforma a la justicia, que incluye exactamente estas modificaciones? ¿Qué tiene usted que decirlo para que, si lo están escuchando los magistrados de la Corte Constitucional y estos representantes a la Cámara, pues se pongan las pilas y frenen esto?
Pero ya es que me gusta pelear con todo el mundo. No, digamos, pues lo digo con mucho respeto. Sé que hay muy buenos magistrados, como otros que están presentando, y igual seguramente ocurrirán en el Congreso. Pero mi observación es eminentemente académica, y por favor, espero que no sea muy personal. Lo que tengo que decir es que la decisión que está por tomar la Corte no es una decisión de exequibilidad o constitucionalidad. Esta es una decisión histórica. Este es un punto de no retorno. Sí, se le entrega el control absoluto al Congreso de quienes controlan las entidades del Estado, no solamente desde el punto de vista fiscal y disciplinario, sino eminentemente político, porque es que al final las entidades están integradas por nominaciones o particiones políticas. Si se entrega eso, se entrega la independencia, se entrega la ética del Estado. Y se comienza a desmantelar el recurso para resolver los problemas de un país que tiene muchos. Se necesita competencia, se necesita gente calificada, se necesita gente ética. Se necesita que la gente entienda que uno, si se va a ser funcionario público, es para servirle a la gente y no para hacer plata. Y para, si quiere hacer plata, no está mal. Pero hay otras cosas en la vida que uno puede hacer, si eso es lo que le interesa. También hay una cosa importante, si ya me pregunta qué puedo decirle a los magistrados de las altas cortes, es mi invitación a que analicen las sentencias de principio de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el tema de independencia judicial. Yo recomendaría mucho las ponencias del magistrado Escalía. Los invitaría también a reflexionar un poco sobre las sentencias del Tribunal Federal Alemán y del Consejo Constitucional de Francia, sobre cómo se han revertido algunas propuestas en el pasado, no similares a las de Colombia, porque nadie se podría hacer eso en esos países. Parece hay una sentencia también de la Suprema Corte de Canadá que viene a la cabeza en este momento, donde lo que se busca es efectivamente que la protección de los derechos humanos es tan difícil. Por eso mencioné lo de mis estudios, no es por nada más. Es tan difícil y se requiere un grado de especialidad tal que no se puede dejar a cualquier persona, por más que haya leído sobre derechos humanos. Un sociólogo puede saber derechos humanos, pero no es la aproximación que se usa en el proceso penal, donde usted dispone de la libertad de una persona. Hay que saber lo que está haciendo. Porque es que en el caso de la fiscalía son más graves. Es la última instancia institucional de un colombiano antes de perder su libertad. Y ahora estamos diciendo que cualquiera puede tomar las atribuciones de cómo se dirige la entidad. Imagínense el mensaje que manda al resto de los abogados, de los jueces en Colombia, y a quienes son procesados. Ahora imagínense las consecuencias para la nueva generación, que solamente van a ver con estas reformas más corrupción y más impunidad. Yo no sé hasta cuándo los colombianos van a soportar eso. La decisión que tienen a su cargo los magistrados no solamente es jurídica. Hay un principio que se usa en varias jurisdicciones. Varias cortes, las más desarrolladas del mundo, han utilizado una concepción que es que la ética de Estado no solo se compone de los elementos estructurales, constitucionales y legales, sino que siempre habrá un resorte moral. La Corte Constitucional no solo guarda la carta, sino la integridad ética y moral de esa carta. Es decir, ellos tienen que hacer un examen de ponderación, no solamente de si el Congreso tiene las facultades para hacer esa ley, que las tiene, sino si la ley es consecuente con los valores y principios que inspiraron el ordenamiento constitucional colombiano. ¿Cuál era la razón de ser de la Contraloría y la Procuraduría? La independencia tiene que estar ahí, el debido proceso, el principio de parcialidad o el principio de oportunidad, esas cosas de parcialidad y el principio de oportunidad, esas cosas están en la ley por alguna razón. El que hayamos permitido que los derechos humanos tengan aplicabilidad directa en Colombia. ¿Cómo vamos a entrenar esos fiscales si quien está a cargo de la entidad ni siquiera entiende lo que está haciendo? Serían consecuencias muy graves. Eso no se puede hacer en un cursito corto, eso toma un poquito más de años y tiempo.
No sé qué decirle, profesor Gamboa, Gaona, queda uno absolutamente derrumbado ante su argumentación. Es que en esa charla en Harvard usted dijo: están institucionalizando la corrupción, desmantelando lo que queda de la estructura institucional del Estado. Esa reforma solo le abre las puertas a la corrupción y a la impunidad. Las consecuencias serán generacionales, dijo el profesor Gaona, después de comparar sistemas judiciales de varios países. Dijo que el caso de Colombia es único en el mundo. ¡Qué vergüenza! Profesor Gaona, gracias por su tiempo, por su sabiduría, y ojalá que alguien lo haya escuchado hoy. Ojalá, es lo único que nos queda. Ha sido usted muy amable y qué pena llamarlo tan temprano.
Con mucho gusto, Julio. Saludos para todos y sigan adelante, Julio. Lo que están haciendo es importante.